En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, will be.
Hoy, 13 de mayo de 2019, nos ha dejado Doris Mary Ann Kapelhoff, también conocida como Doris Day, una actriz y cantante estadounidense del pop tradicional y del jazz. Hoy la queremos rendir nuestro pequeño homenaje en Excelencia Clásica, en nuestra aportación en la música y a la gran labor y a las canciones como esta, el que será, será, que nos dejó para siempre la gran Doris Day. Muy buenas tardes, Germán, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Un pequeño homenaje, efectivamente, que queremos rendir desde este programa, Excelencia Clásica, ya que Doris Day, la perfecta vecina de al lado, como se la conocía en Hollywood, por esos papeles tan entrañables, tan dulces, a los que dio vida, pues nos ha dejado a los 97 años de edad, a punto casi de cumplir los 100 años, ¿verdad? Una salud realmente envidiable, y se hizo especialmente famosa por esta canción, What Will Be, que será, será, de la película El hombre que sabía demasiado, del año 1955, de Alfred Hitchcock. Esa canción tan entrañable, ¿verdad?, que nos canta al final de la película para recuperar a su hijo, que está en manos, pues, de unos malhechores, ¿no?, en la misma mansión en la que se alojan, ¿no? Y bueno, pues Doris Day nos ha dejado películas, pues además de esta de Hitchcock, pues Quiéreme o Déjame, Pijama para dos, Confidencias de medianoche, junto a Rock Hudson, que hizo una auténtica pareja de ensueño con este actor, y también pues su famosa labor como cantante, que está un poco oscurecida, ¿no?, por su faceta como actriz, pero también hay que reivindicar, ¿no?, porque también lanzó varias canciones de gran éxito, como esta que le ha inmortalizado prácticamente.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. My sweetheart said, que será, será, whatever will be, the future's not ours to see, que será, será, what will be, now I have children of my own, they ask their mother, will I be handsome? Will I be rich? I tenderly.
Y comenzamos ahora sí, Excelencia Clásica, con nuestros conciertos habituales. Esta semana, pues tenemos tres conciertos muy variados. Esta semana de San Isidro, donde tendremos, como recordarán, el 16 de mayo en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde el concierto, pues, de lo que estamos escuchando, la Sinfonía número 41 de Mozart y la Sinfonía número 1 de Mahler, Titán, de los cuales hemos venido hablando en las últimas semanas. Pero también tenemos el sábado 18 de mayo en el Auditorio del Palacetes Duques de Pastrana, La Bohème de Puccini, en dos pases, una para familias, será a las 5 de la tarde, y otra, la ópera completa, a las 7:30, recuerden, en el Auditorio Palacetes Duques de Pastrana. Y el 19 de mayo pues volvemos al Teatro Real con algo completamente diferente, con la mejor música de Hans Zimmer y John Williams. Y de todo esto pues vamos a hablar, y por supuesto abriremos en pocos minutos los teléfonos, porque nuestro amigo Germán ya está ideando y planificando y planeando la pregunta para todos ustedes, y hoy vamos a sortear pues una entrada doble para la Bohème. Pero ¿qué tenemos de Mozart?
Pues está sonando el segundo movimiento, que es el Andante Cantabile, de esta maravillosa sinfonía última de Mozart, la 41, en la tonalidad de Do mayor, la Kegel 551, pues que prácticamente ya nuestros oyentes conocen a la perfección, ¿no? Porque nos ha acompañado bastantes semanas en Excelencia Clásica. Vamos a seguir escuchando este momento de reposo, de poesía muy sutil por parte de Mozart, porque hay que decir que el genial compositor salzburgués en los movimientos lentos era creador de unas melodías pues muy, muy dulces también, ¿no? Muy de cierta cantabilidad, ¿no? Que venía de la herencia también de la música operística, ¿no? Esa cantabilidad, ese carácter cantable de las melodías. Pues les dejamos con este segundo movimiento de la 41 de Mozart.
Pues estamos escuchando esta sinfonía número 41 que vamos a poder vivir en directo este jueves, día 16 de mayo, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Todavía tienen entradas a la venta y disponibles por si quieren adquirirlas, pero mientras vamos a abrir los teléfonos de hoy para que puedan responder una pregunta sobre esta sinfonía número 41. Y les recordamos los teléfonos. Pueden llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233. Ya pueden llamarnos. pues parece ser que ya tenemos un oyente y bueno, la verdad es que no hemos dicho la pregunta todavía, pero bueno.
Sí, es más, es un oyente osado, ¿verdad, Jaime? Buenas tardes.
No, me gusta arriesgarme.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado por el programa.
Gracias. Eres un intrépido, un osado oyente que todavía no ha escuchado la pregunta, pero ya llama rápidamente a ver si prueba suerte, a ver si hay suerte, ¿no?
Voy a intentarlo, sí.
Vale,
sí.
Pues vamos a hacer una pregunta un tanto curiosa, ¿no? Porque tiene que ver en relación a cómo fue recibida esta Sinfonía 41 en el siglo XIX, ¿sabes? Porque esta obra se estrenó en 1788 por Mozart, y en el siglo XIX, pues algunos compositores de ese siglo, del siglo romántico por excelencia, pues le chocó un poco, ¿no?, esta última sinfonía de Mozart. Y ese carácter de incredulidad es el que rodea a la siguiente frase que te voy a dar ahora, que pronunció un compositor romántico francés del siglo XIX, y esa es la única pista que te voy a dar, para que me digas exactamente quién fue. La cita es la siguiente, vamos a escucharla. Decía este compositor: demasiados desarrollos sin objetivo ni objeto, demasiados procedimientos técnicos. Así calificaba Javier, queridos oyentes, este compositor la Sinfonía 41 de Mozart. Y vale, con esa pista que te he dado, compositor romántico francés del siglo XIX, ¿quién pudo decir eso de la Sinfonía número 41 de Mozart?
Pues he sido demasiado osado.
Bueno, y la pista es muy clara. O sea, estamos ante un compositor que vivió en el siglo XIX y que nació en Francia.
Creo que le llamaban el Beethoven o el Mozart francés.
Pues fíjate, te voy a decir que el Beethoven francés.
Sí. Lo he escuchado, pero no me acuerdo de su nombre.
Incluso hacía unas fantásticas sinfonías.
Sí, perfectamente. Sí.
Sinfonías, además, con programa, no sinfonías para...
O fantásticas sinfonías o sinfonías fantásticas, es lo mismo.
Sí.
Pues he escuchado su nombre porque acudo a menudo al tema, pero no recuerdo su nombre ahora mismo.
Intenta pensar un poquito quién puede ser. ¿No te arriesgas a decir un nombre?
No lo sé.
No te arriesgas. Bueno,
desgraciadamente no lo sé.
Seguramente que sabes de quién se trata, pero no te sale el nombre.
Perfectamente, lo he escuchado, claro. Sí, perfectamente. Y mis compañeros y demás, cuando lo han comentado más de una vez y demás, además un gran eso, pero no recuerdo su nombre, lo siento.
Bueno, Jaime, pues yo te diré que si no llama nadie más, puedes volver a intentarlo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Bueno, pues hagan como Jaime, llámenos porque, bueno, pues se arriesguen y ya conocemos la pregunta, por lo tanto ya es mucho. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Conocemos la pregunta, Javier, y conocemos la pista muy importante que he dado y que has dado tú de una forma muy sutil, además. Hablando de que era un gran creador de sinfonías, efectivamente, sinfonías programáticas, sinfonías que son poemas sinfónicos prácticamente en varios movimientos. Compositor romántico francés del siglo XIX, es el que dijo lo que sigue de la Sinfonía 41: demasiados desarrollos sin objetivo ni objeto, demasiados procedimientos técnicos. O sea que le gustó muchísimo la Sinfonía 41, no le gustó absolutamente nada, ¿no? Era un compositor pues muy crítico, además también ejerció de crítico musical. Y les damos otra pista, a ver si así se animan a llamarnos. Se cumple en este año el 150 aniversario de su fallecimiento en París, en 1869. Estamos buscando a un compositor romántico francés, nacido en el siglo XIX, obviamente, y pueden llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233 para que nos den la respuesta y puedan ganar una entrada doble para el concierto de este próximo jueves, con la 41 de Mozart y la primera sinfonía Titán de Mahler. ¡Anímense!
mientras se animan nuestros oyentes a contestar esta pregunta tan sencilla que nos ha formulado Germán, pues le recordamos a Lamberts, porque en Lamberts Española estamos de celebración y cumplimos 30 años llevando bienestar a las personas a través de nuestros productos. Y en agradecimiento a nuestros clientes, lanzamos nuestra promoción 30 aniversario con fantásticos descuentos. Infórmese en www.lambertsespanola.es y en el 91 415 04 97.
Y seguimos animándoles a que nos llamen al 91-595-1232 y 91-595-1233, los teléfonos habituales de COPE Más, para que participen y nos digan el nombre de ese compositor que estamos buscando entre todos y que no sabemos quién puede ser. Un compositor que nació en el siglo XIX y que calificó de esta manera, pues que él pensaba que había demasiados desarrollos sin muchos objetivos de la Sinfonía número 41 de Mozart. Así que vamos a ver si nuestro oyente que nos está escuchando sabe la respuesta.
Efectivamente, damos la bienvenida a Pedro. Muy buenas tardes.
¿Pedro? Hola, Pedro, ¿estás ahí? Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues parece que Pedro no nos escucha. Vamos a ver si le podemos recuperar y a ver si él es el afortunado oyente que puede conseguir esta entrada doble para el próximo jueves con estas dos maravillosas sinfonías, una del periodo clásico y otra del post-romanticismo.
La verdad es que hemos dado tantas pistas que la respuesta está ahí, ¿no?
La respuesta está en el aire ya, se está palpando.
Yo creo que ahora sí que tenemos a Pedro. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro.
Hola.
Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien.
¿Has escuchado la pregunta que hemos formulado?
Sí.
Y bueno, ¿tú quién crees que puede ser ese compositor que habló así de la Sinfonía 41 de Mozart?
Héctor Berlioz, ¿puede ser?
Perdona, ¿nos puedes repetir el nombre?
Héctor Berlioz.
Héctor Berlioz. En francés sería algo así como Héctor Berlioz, ¿no? Pues Pedro, enhorabuena, efectivamente, ese es el compositor que estábamos buscando. ¿Te ha resultado difícil, sencillo, regular?
Un poco difícil, la pista ha sido cuando has hablado de sinfonías fantásticas.
Bueno, no la he dado yo, ha sido Javier.
Bueno, me ha parecido ha que sido por clave. Ahí podían ir los tiros.
Muy ya, bien. Ya cuando has oído sinfonía fantástica ya has dicho, este no puede ser otro que Berlioz, ¿verdad?
Eso es.
Pues bueno, pues nada, enhorabuena, Pedro, porque ya sabes que tienes una entrada doble para el concierto de este jueves 16 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Muchas gracias, espero disfrutarlo.
Muy bien, pues nada, ya te llamamos en estos días, bueno, ya en breve, para decirte cómo recoger la entrada.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas adiós. Felicidades, Pedro, y que sigas disfrutando del programa y disfrutes del concierto del jueves. Un abrazo.
Claro, claro que sí. Gracias.
Hasta
gracias
pronto. Y bueno, pues efectivamente, Héctor Berlioz, con esa efeméride que cumplimos, que se cumple en este año del fallecimiento en París en 1869. Ese compositor pues que dio vida a sinfonías como la Sinfonía Fantástica, el Harold en Italia, Romeo y Julieta, el Requiem, bueno, infinidad de composiciones maravillosas con ese carácter pues tan mastodóntico, tan enorme, ¿no?, que caracterizaba a su música. Pues no le gustaba demasiado la Sinfonía 41, como hemos podido comprobar con esa cita, y a Pedro le ha valido una entrada doble. Ya han visto ustedes que no era tan difícil, ¿verdad? Y ahora dirá a lo mejor nuestro oyente anterior, Jaime, Berlioz, qué mala pata. Pues mira, era Héctor Berlioz. Vamos a hacer un cambio totalmente radical, vamos a irnos de la 41 de Mozart a la primera de Mahler, que es lo que nos queda todavía por escuchar, un poquito de la primera de Mahler para seguir ambientando este concierto del próximo jueves. Una sinfonía, por cierto, que le debe mucho a la música de Héctor Berlioz.
si podremos disfrutar de esta primera sinfonía de Mahler este jueves 16 de mayo. ¿Y qué tienes que decir de esta, ya para cerrar el capítulo de Mahler y abrir la Bohème?
Para cerrar el capítulo maleriano, efectivamente, que disfrutaremos este próximo jueves, pues que de esta forma tan tempestuosa, ¿no?, y animada, comienza este cuarto y último movimiento, que es el más extenso de los cuatro de que consta esta sinfonía número uno, Titán, en re mayor, de Mahler, y que lleva la indicación precisamente esa, ¿no?, de Stürmisch Bebert, que quiere decir eso, tempestuoso, animado, aunque aquí vemos ya un clima muchísimo más apacible y más tierno, que son los grandes contrastes de las sinfonías de Mahler, ¿no? Pues vamos a cerrar, efectivamente, porque ya hablamos demasiado en el programa anterior de la Sinfonía 1 de Mahler, y vamos a entrar de lleno con la Bohème, efectivamente, con esta ópera que vamos a poder ver en una versión semi-escenificada el próximo sábado, en doble función, en el auditorio del Palacete de los Duques de Pastrana. Tenemos aquí el reparto de esta función, de esta doble función, ¿no? Porque tenemos a las 5 de la tarde una función familiar, podemos decir, para niños.
Sí, también una selección de la ópera, los momentos más, bueno, pues más significativos, bajo la presentación de Ana Casado. Uh-huh. Que, bueno, pues explica el contexto, la ópera, el argumento, en uh-huh. fin, todo lo necesario para hacer más fácil la comprensión de esta ópera. Y a las 7:30, eso sí, toda la ópera semi-escenificada, más escenificada que otra cosa.
Que menos.
Y bueno, y para poder disfrutar de esta grandísima ópera, de la cual también tendremos premio y les vamos a formular
ya mismo
una pregunta ya mismo.
Ya mismo, efectivamente. Bueno, antes les voy a decir el reparto para que sepan qué voces van a cantar este próximo sábado. Van a ser las de Verónica Tello, soprano, como Mimi, Miguel Borrallo, tenor, en Rodolfo, Gerardo Bullón, barítono, en Marcello, Ruth Terán, soprano, en Musetta, el barítono Ihor Boyevodin, en Sonar, Colín será el bajo David Cervera y el bajo Armando del Hoyo hará el doble papel, que es una delicia, ambos, el Benoit y el Alcindoro, pues son dos personajes cómicos que puede interpretar perfectamente el mismo cantante, pues es la misma tesitura vocal. Barítono o bajo, ¿no?, suelen interpretar estos papeles cómicos. Y bueno, la pregunta que vamos a lanzar es que tiene que ver con la Bohème, pero no tiene que ver con la Bohème de Puccini, ¿no? Tiene que ver con otra obra, con otra ópera de otro compositor de la misma escuela, de la Giovine Scuola, que es la conocida como Joven Escuela Italiana, que quería romper un poco con el molde de las óperas de Verdi en el siglo XIX. Y la pregunta es la siguiente, es también muy fácil y muy concreta. Tiene que ver también con el nombre de un compositor. Buscamos el compositor que hizo una ópera con el mismo título que Puccini. O sea, la tituló igual, la Bohème. Y al final, pues en esa disputa, porque tuvieron los dos, Puccini y este compositor, bastantes disputas para ver cuál de las dos se mantenía en el repertorio, pues la que se ha mantenido es la de Puccini.
Pues ya lo saben, esta pregunta, así que llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y mientras, si les parece, pues escuchamos la Bohème.
Efectivamente, vamos a empezar escuchando el comienzo, así comienza, en esa buhardilla parisina del siglo XIX, con esa pandilla de bohemios que intentan no pasar hambre, quemando prácticamente todo lo que tienen en esa buhardilla.
Questo mar rosso mi ammollisce a sidera. Come se addosso mi piovesse in spine. Per vendicarmi a fuoco in faraon. Che fai? I cieli vigi, guardo fumata mille comingioli parigi, e penso a quel poltrone del vecchio camminetto ingannatore che vive in aria.
le sue rendite oneste da un pezzo la riceve,
oneste che fa sotto la neve.
Produco, io voglio dirti un mio pensiero profondo, un freddo cale.
Ed io, ma ciel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
O ghiacciate le dita, se con le tele simulate, giù quella gran ghiacciaia che il cuore ti senta.
L'amore è un camminetto che sciupa troppo
in fretta,
dove l'uomo è facile
e la donna è la lore.
L'una brucia in un soffio
e l'altra sta guardare.
Ma intanto qui si gela,
si muore di nebbia,
poco ci vuole,
aspetta, sacrifichiam la sedia.
E Aleca
trovasti, sì, forse mi geli,
no, in cena da carte si spaldi, nelle sue brave ci scegli,
al secol gran danno minaccia, e Roma il periglio ancor.
A te l'atto primo,
qua,
straccia,
accendi.
Bueno, pues esta es la increíble Bohème de Puccini que vamos a poder escuchar el 18 de mayo a las 7:30 en el auditorio del Palacetes Duques de Pastrana, que es un auditorio, pues ya que muchos de ustedes conocen, aquí ubicado en la calle, bueno, calle Paseo Habana 208. Allí les esperaremos para interpretar esta magnífica ópera, pero creo que ya tenemos a un conocido oyente entre nosotros que quiere optar por esta entrada doble. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes, Germán, Javier, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal has empezado la semana?
Pues trabajando mucho, como siempre.
Muy bien.
pero ahora disfrutando de la Bohème, que es una maravilla, de verdad.
Bueno, pues aquí tenemos a Germán, que te va a repetir la pregunta.
Bueno, ya la sabes de sobra,
si
José María,
no,
¿verdad?
No la recuerdas.
Sí,
bueno,
sí.
Estábamos buscando el nombre de un compositor que también escribió una ópera basada en la misma obra, ¿no?, de la que se basó Puccini, que es el libro Escenas de la vida de la Bohème, Escenas de la vida bohemia, de Henry Murger, ¿no? Y seguro que lo sabes, ¿no, José María? ¿Quién fue ese otro compositor?
A ver, yo creo, porque por las pistas que habéis dado de que el compositor es coetáneo a Puccini y además pues de la Giovine Scuola, yo creo que es Ruggiero Leoncavallo. Me parece que es esa, porque hizo también una Bohème, aunque creo que luego le cambió el nombre.
Está seguro, ¿no?
Sí. La obra luego se llamó Mimi Pinson, pero no logró más éxito del inicial, ¿no? Y esta obra fue estrenada un año después de la de Puccini, en 1897, y la verdad es que Leoncavallo estaba bastante picado con Puccini. De hecho, yo creo que a raíz de ese pique, por así decirlo, pues no se hablaron más Leoncavallo y Puccini. Efectivamente, Leoncavallo pertenece a la Giovanni Scuola, que es la joven escuela de composición verista, ¿no?, de finales del siglo XIX, junto a Pietro Mascagni, ¿no?, o Alfredo Catalani, Echilea también, ¿no?, Humberto Giordano, son todos de esta generación, ¿no?, los que intentaron romper un poco con los moldes, con la forma de componer ópera, como lo había hecho Verdi, ¿no? Aunque todos quedaron asombrados cuando en 1893 Verdi acabó el Falstaff, ¿no?, basándose en Shakespeare, y que no tenía nada que ver con lo que había compuesto hasta ese momento, ni siquiera se parecía a Otello, ¿no?, que era lo más moderno que había escrito Verdi hasta el momento. Y efectivamente, pues León Cavallo es el que puso música a esa otra, La Bohème, que no tuvo absolutamente nada de éxito y hoy en día prácticamente está relegada al más completo olvido. Así que, bueno, buena pues, intuición.
Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, ahí estaremos. Me hace mucha ilusión porque he ido unas cuantas veces a la ópera, cada vez que viajo, sobre todo pues a Alemania o a un país de estos de Centro Europa, donde hay mucha tradición y es muy barato ir a la ópera, pues siempre me apunto, pero es que nunca he ido... Nunca tocó la Bohème, así que...
Bueno, pues nada, ahora ya tienes esta oportunidad y nada, pues nos vemos el sábado.
Estupendo.
Enhorabuena,
José
María.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias, José María. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, vamos ahora a cambiar justamente al momento que espera el público en el acto primero, que es el Che gelida manina, ¿no? Ese aria del poeta Rodolfo, ¿no? Que es cuando se encuentra con Mimí, que pues ha llegado para pedirle un poquito de luz, ¿no? Porque ella se ha quedado pues a oscura, está buscando la llave de su puerta y se han quedado oscuras porque la vela se les ha apagado, no tienen prácticamente energía, ¿no?, para alimentar una vela, están en la más completa miseria en esa guardilla parisina. Pues vamos a escuchar este momento en el que se dirige a la mano que está completamente helada de Mimí. ¡Qué gélida manina!
¡Qué gélida manina! La lasci riscaldar, cercar che giova al buio non si trova. Aspetti, signorina, le dirò con due parole, chi sa, che faccio vivo. Per sogni e per chimere.
pues vamos a formular una última pregunta para hoy, pero tienen que estar muy rápidos nuestros oyentes para que la puedan contestar antes de que finalice el programa.
Eso es.
Germán, ¿qué tenemos?
Escuchando esta inconfundible voz de Pavarotti en el personaje de Rodolfo, en el que Lida Manina, pues se nos ha ocurrido otra pregunta espontánea. Y ahora les queremos preguntar, atentos, ¿dónde van a cenar todos los personajes de la Bohème en el acto segundo? Esa es la pregunta. ¿A dónde van a cenar?
O sea, tienen que decir el nombre del...
El nombre del establecimiento.
Del establecimiento.
Están en el barrio latino de París y allí hay un sitio al que van todos porque quieren hacerse un poquito importantes, ¿no? Han conseguido, tienen un poquito de ahorrillos y quieren darse una gran... una gran fiesta, un homenaje.
Pues ya lo saben. Llámenos al 91-595-1232. 91-595-1233. Nos quedan, nada, 6 minutitos de programa, así que corran, llámenos y díganos, bueno, pues, ¿dónde fueron todos?
Claro que sí.
Los personajes.
Y además que van a cenar gratis, porque la cuenta se la van a poner al Chindoro, ¿no? Que es el que está ligoteando con Musetta, que es una de las novias, es la novia de uno de los bohemios, que es Marcello, ¿no? Así que la cuenta se la van a endiñar al Chindoro. Bueno, pues 91-595-1232 y 91-595-1233. Vamos a escuchar cómo se presenta Musetta, Mimi, en el sí, mi chiamano Mimi. Bueno, preferimos escuchar el dúo final del acto primero, el Oso Ave Fanciulla, que es de un deleite amoroso realmente asombroso. Vamos con este dúo final del acto primero. Pues escuchando las voces de Mirella Freni como Mimi y Luciano Pavarotti en este registro histórico como Rodolfo, dirigido por Herbert von Karajan, recibimos a una conocida también oyente. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, dinos, ¿qué tal?
Sí, nada, bien, es que estoy un poco ronca, ¿eh?
No, no pasa nada, bueno, es fruta del tiempo, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Bueno, pues tenemos una pregunta en el aire que no nos ha llamado nadie más y a ver si tú puedes desvelar la incógnita. ¿Dónde se van a cenar en el acto segundo todos los personajes?
Sí, es el Café Momus.
El Café Momus. Eso es lo que estábamos buscando. Café Momus, que está en el barrio latino de París. Y allí van a darse una juerga, ¿no? ¿Verdad? Porque van a cenar gratis, porque como decíamos antes, el amante de Musetta, el Chindoro, se va a tener que encontrar con la cuenta a su pesar, ¿verdad? De todos los bohemios, de Rodolfo, de Sonar, de Colín, de Mimi, en fin, de todos, ¿no? De Marcelo, de todos. Pues Carmen, muchas gracias por llamarnos de nuevo y felicidades.
Bueno, gracias a vosotros.
Pues nada, disfrutar de esta magnífica ópera.
Sí.
Que ya habrás escuchado muchas veces, pero bueno, una más nunca viene mal.
Sí, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Gracias, Carmen, y que lo disfrutes. Pues nos vamos a ir con un personaje que también se presenta en un aria, pero a ritmo de vals. Es Musetta, en este acto segundo, en el que pues aludíamos que van a cenar al Café Momus. Vamos a escuchar brevemente, prácticamente nos va a servir para cerrar este vals de Musetta, en donde se presenta la novia de Marcello, que es pues una coqueta como ninguna.
Pues ahora sí, llegamos ya a los últimos minutos de este programa. Felicidades, como siempre, a los ganadores de ambas preguntas y de ambos conciertos que vamos a poder disfrutar. Recordemos, el 16 de mayo, Sala Sinfónica Auditorio Nacional con Mahler y Mozart. El día 18, esta Bohème de Puccini. Y el 19, que no hemos hablado mucho de él, que es Hans Zimmer y John Williams en el Teatro Real. Muchas gracias, como siempre, todos nuestros oyentes, todos los que han estado ahí escuchando con muy buena música, y les recordamos siempre la riqueza de ver los conciertos en directo. Pueden consultar nuestra web, como siempre, fundacionexcelentia.org, para ver todas las citas que tienen ustedes con nosotros, al menos en Madrid, para que no se pierdan ninguna.
Y bueno, si nos despedimos con esta Bohème que podremos disfrutar este próximo sábado en el auditorio del Palacete Duques de Pastrana. Felicidades, enhorabuena a los premiados, gracias a nuestro compañero Jesús Hernández en control. Y ya han visto la variedad que tiene este programa, o sea, hablamos de cine, hablamos de música sinfónica, hablamos de ópera, hablamos de zarzuela, bueno,
de todo. Y además, les recordamos que para los que tienen más previsión, ya pueden reservar la temporada del año que viene en el Auditorio Nacional, la serie Grandes Clásicos, la temporada ya 19-20, 11 magníficos conciertos que empezaremos el 26 de septiembre. ¿Y con qué? Pues con dos obras espectaculares que ya hablaremos, la Sinfonía número 4 de Beethoven y el Carmina Burana de Karl Orff. Así empezaremos la temporada, pero bueno, tenemos muchos programas para poder hablar.
Tenemos muchos programas por delante, así que disfruten de la semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Excelencia Clásica. Procuren y sean muy felices.